Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 18 de abril. Quédese aquí con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Comenzamos la información de hoy, pues centrada en lo internacional, ya que hace unas horas Israel comenzó un ataque en contra de Irán en represalia por el lanzamiento de drones y misiles el pasado fin de semana. Francisco Villalobos, me enlazo contigo a los Estados Unidos, que es de donde principalmente he estado saliendo la información con respecto a este ataque por parte de Israel. ¿Cuál es la situación allá y qué es lo que se está discutiendo institucionalmente? Porque es poca la información oficial que existe.
Casi, casi nula, querido Juan, pero rápidamente damos la información dura. Y es que, contrario a lo que le exhortó los aliados del G7 a Israel, todo indica que lanzó un ataque en represalia precisamente por los ataques que hizo Irán en contra de Israel, como represalia también de los ataques que hizo Israel en contra de su embajada en Siria, matando a dos de sus más altos funcionarios, y como tal, y precisamente el exhorto de los aliados del G7 que no hiciera nada a Israel debido a que la represalia de Irán no había causado mayores daños y todos los 300 misiles lanzados en contra de Israel habían sido detenidos. Pues bueno, Israel no hizo caso y lanzó también, al parecer, también ataques de drones, según fuentes militares, Juan, en contra de la ciudad de Isfahan en Irán, eso al sur de la capital, Teherán. Todo indica de que la mayoría de estos drones lograron, su principal objetivo era burlar las fuerzas antiaéreas de Irán, algo que exhibe muchísimo este país persa, y que lograron llegar muy cerca a las áreas donde tienen las plantas nucleares los iraníes, donde están tratando de enriquecer el uranio y plutonio para eventualmente tener una arma nuclear. No se reporta, según la cadena IRGC allá en Irán, no se reporta ningún daño, digamos, en una estructura, o que haya también muertes o heridos, pero sí se vieron esas imágenes, esa cadena iraní, como pequeñas explosiones, muy pequeñitas, o sea, muy similar, muy relacionado como algo de que hubiera sido un ataque de drones, Juan, porque no se veían las grandes explosiones, como si fueran estos ataques, ¿te acuerdas de la guerra del Golfo? Como claro, se ven las grandes explosiones, los antiaéreos, aquí estamos hablando muy limitado, muy pequeños, parecían hasta juegos pirotécnicos, pero sí, eran drones israelíes que atacaron esta ciudad al sur de Teherán. Inmediatamente todo el oeste de Irán, todo el espacio aéreo fue totalmente cerrado para los aviones comerciales, tuvieron que volar ya sea al este del país persa o al oeste del Golfo Pérsico precisamente para poder evitar cualquier percance, y es porque a los iraníes ya les pasó esto precisamente cuando hicieron una represalia en contra de los ataques de Estados Unidos que mató a su gran general de las fuerzas republicanas iraníes allá en Irak. Accidentalmente los iraníes derribaron un avión comercial en la capital teherán, sí. No quieran repetir ese percance los norteamericanos. El Pentágono no ha dado ningún tipo de notificación oficial, uh-huh. Más que fuentes militares confirman que los Estados Unidos sí sabían que esto iba a suceder. No les notificó directamente Israel, pero imagino que tienen sus fuentes de inteligencia. Los norteamericanos sabían del ataque, sí. No tampoco se sabe si les avisó o no a los iraníes que venía un ataque presente para evitar el escalamiento de la situación. Y Israel obviamente no se ha pronunciado oficialmente acerca de este ataque. O sea, todavía no hay ninguna, anuncio oficial por parte de Israel que ellos son los responsables de este ataque.
Pues Francisco Villalobos, con esto, bueno, escala este conflicto como era de esperarse y como no tuvo que haber sucedido. Muchísimas gracias, estamos pendientes.
Veremos qué pasa, que haga Irán en las próximas horas. Eso. Vamos al pendiente. Un abrazo.
Eso, abrazo muy fuerte. Estefanía Enaro, analista internacional, colaboradora de este espacio, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por tomarnos la comunicación. Y bueno, pues muy complicado lo que está sucediendo. Stephanie nos acaba de dar a conocer, nuestro compañero Villalobos, lo que se sabe hasta estos momentos de este ataque, pero es un asunto que tiene muchísimo tiempo y que tiene repercusiones políticas, y quién mejor que tú para analizarlas. Estamos hablando, por ejemplo, de asuntos que hasta podrían relacionarse con aquellos tratados de Abraham suscritos al final del mandato de Donald Trump, en donde pues se habló que era el tratado del siglo. Emiratos Árabes Unidos e Israel firmaron un tratado para intentar buscar la paz en la zona, en relaciones comerciales. Luego vino el conflicto con Hamas y ahora pues parece que a las intenciones de Donald Trump le conviene lo que está sucediendo con este ataque de Israel a Irán, y a quien no le conviene nada es a Joe Biden. ¿Tú cómo lo ves?
Así es, Juan, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la política exterior pues no ha sido el fuerte de Joe Biden, y a Joe Biden le ha costado muchísimo el apoyo incondicional que le ha dado a Israel. Ha perdido puntos en las preferencias electorales, y hay que ver también el simbolismo que él marca a lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente, porque ya es 19 de abril en Medio Oriente y es el cumpleaños del líder supremo de Irán, de Ali Khamenei, y esto obviamente fue una dedicatoria, un regalo que Israel ha dicho que fueron mini drones, que Irán ha dicho que fueron mini drones y que obviamente pues no han impactado en el suelo. Pero no solamente el ataque fue en contra de Irán, Juan, uh-huh. Se reportaron explosiones al mismo tiempo en Irak y Siria. Y entonces esto es gravísimo porque el equilibrio de la región pues cuelga de un hilo, y ya estamos sintiendo los efectos de este conflicto en el precio del petróleo, que ha aumentado un 4% en los últimos minutos, y también lo estamos viendo en el tipo de cambio del peso contra el dólar. En los primeros minutos el tipo de cambio se fue hasta el 18 pesos por dólar, ya habíamos cerrado muy bien en 16.50, ya está regresando a los 17, pero si la aversión al riesgo sigue así, pues obviamente nuestra moneda va a sufrir las consecuencias. Y también no hay que olvidar lo que significa Irán. Irán está en el cruce entre Medio Oriente y Asia, está justo enfrente del estrecho de Hormuz, y es un país con capacidad nuclear, que no hay que olvidarlo.
Acabas de tocar dos puntos fundamentales. Primero el petróleo y luego un posible conflicto nuclear. Vamos antes del nuclear al petróleo. Esto que está sucediendo, pues le convendría a las empresas petroleras del mundo, a las corporaciones estadounidenses que pues se benefician a través de la explotación y comercialización de este hidrocarburo.
Definitivamente sí es una mayor ganancia. Pero a los que no nos conviene es a los ciudadanos de a pie, que lo pagan en las facturas, en el precio de la gasolina, y sobre todo en un contexto económico en donde todavía nos hemos recuperado de la inflación, de la recesión, de la pandemia, y en donde claramente el Fondo Monetario Internacional acaba de recortar, por ejemplo, la expectativa de crecimiento para México para 2024 y para 2025. Realmente nos pone en apuros a todos este conflicto en Medio Oriente.
Con respecto a la posibilidad de que se desatara algún tipo de escalada en los ataques y que llegara a ser nuclear, ¿tú crees que esto es una posibilidad?
Me parece que en este momento no podemos descartarlo, en este momento no me parece que vaya a ser así. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, el día de ayer en una entrevista que dio a CNN, dijo que si Israel los atacaba, que la respuesta iba a ser de máximo nivel, pero hasta el momento ellos han dicho que no tienen armas nucleares. Tienen capacidad nuclear, pero no han declarado tener armas nucleares. Entonces, claramente, si así lo hacen, pues tendrían graves sanciones internacionales. Ahora, también hay que ver esto, Juan, dentro del reacomodo de fuerzas a nivel internacional. Irán, China y Rusia son grandes aliados, llevan ejercicios militares conjuntos en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, y obviamente pues Irán no estaría solo ni a nivel regional, porque lo respaldarían tanto los hutíes en Yemen como Hezbollah en Líbano, y tampoco sus socios comerciales, China y Rusia, lo dejarían solo.
Entonces estamos hablando sobre la posibilidad de una respuesta por parte de los países que recibieron ataques hace unas horas por parte de Israel. Contundente, dijeron, no se van a quedar de brazos cruzados, van a utilizar toda la fuerza. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas, Steph?
Pues una declaración fuerte por parte de Irán. No puede quedarse de brazos cruzados contra su archienemigo Israel, pero vamos a ver también cómo responde la comunidad internacional a lo que ha hecho Israel, porque tal parece que se saltó a sus socios del G7, que fueron fundamentales, Juan, para detener a los drones iraníes en el pasado ataque.
La ONU, ¿qué papel puede jugar aquí? Recuerdo cuando el Consejo de Seguridad pues le prohibió a Estados Unidos que invadiera Irak porque no tenían evidencia de que contara con el armamento que señalaban, y se lo pasaron por el arco del triunfo. ¿Es un florero la ONU?
Desgraciadamente, las instituciones internacionales han quedado rebasadas, Juan. Parecen hoy más un club de debate, porque si realmente pudieran ejercer la ley para llegar a la paz, no tendríamos tantos conflictos abiertos. Y es que, por más que tengan buenas intenciones, el derecho supranacional no existe, y si las naciones no aceptan las resoluciones, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y por cierto, un dato curioso es que Israel es el país que más ha ignorado históricamente resoluciones de la ONU.
Ahí está. Pues muchísimas gracias, Estefanía Enaro. Estamos pendientes. Seguro mañana va a haber información que compartir. Te mando un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más temas, con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República, con el tema de la ley de amnistía, con las pensiones, con los duendes en el legislativo, y hasta el Fisgón va a estar aquí. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos con la reforma legislativa para crear el fondo para la pensión del bien. Una de la Cámara de Diputados, pues porque no se aprobó en la Comisión de Seguridad Social, porque aparecieron duendes en el legislativo, ya ve que andan muy traviesos. Hoy volvió a ser, pues, defendida por el presidente López Obrador. Escucha.
Hicieron bien ayer los legisladores en decir, hay este error que no tiene malas intenciones, fue un error, mejor esperemos, porque si no, de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley, como lo han hecho con varias leyes.
Bueno, y sobre lo mismo, como estaba previsto, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados sesionó nuevamente para arreglar las modificaciones que aparecieron, así como por arte de magia, gracias a estos duendes, al dictamen de la iniciativa para crear el Fondo de la Pensión del Bienestar, y lo aprobó en unos minutos. Maru Rojas, tú nos tienes la crónica completa.
Juan, muy buenas noches. Fueron 17 los votos a favor, 10 en contra, 0 las abstenciones para aprobar primero el acta de la sesión anterior y después el dictamen con las modificaciones. Sin especificar cuáles, los diputados federales de oposición exigían saber dónde los cambios y si son de forma o fondo. la diputada federal que develó en el pleno que el dictamen se había transformado y que habían actuado los duendes, Carmen Rocío González Alonso, les advirtió: tienen un problema de lectoescritura a su favor, sabían que cometían ilegalidades y pensaban que nadie se iba a dar cuenta.
Usted, presidenta, después de la falta de respeto de ayer, que nos hizo quedar a todos los diputados de la comisión como tontos cambiando un dictamen, yo le pido por favor que sometamos a discusión lo que sucedió el día de ayer.
A ver, ¿alguien más quiere intervenir?
Por supuesto, presidenta, pues está pasando usted de rosca otra vez. Digo,
no sea usted grosero, diputado.
Le pido respeto, siempre nos hemos conducido con respeto, diputado, bueno, por pues favor, entonces, sí le pido respeto.
No pareciera, diputada, no pareciera por cómo se ha comportado usted ahorita.
Los cambios no son uno, sino muchísimos, y de fondo, no solo de forma. No tiene sentido volver a votar lo que ya votamos, sino conocer cuáles y cuántos son estas transformaciones. Es el diputado Miguel Rodarte exigiendo sanciones correspondientes.
Si alguien le hizo llegar más de una versión, pues por supuesto es de alguien de la comisión. Y yo le pediría, presidenta, o le pediría al secretario técnico de esta comisión que presente su renuncia precisamente por ese error que es gravísimo al proceso legislativo y que es una burla.
Pero no entendían que debía renunciar la presidenta de la comisión, Ivonne Cisneros, y el secretario técnico responsable de circular los dictámenes. Hay 4 dictámenes circulando que, si bien ya revisamos, son cambios mínimos para hacer una explicación más específica de a quién se le debe avisar en caso de ser expropiados los recursos. Otro de los cambios se centra en dejar en claro que los trabajadores en activos no aplica esta expropiación de recursos. Se mantuvo la votación, 17 a favor, 10 en contra, 0 abstenciones. PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano así se mantendrán en contra y no pueden con la arrolladora votación de Morena y aliados, que volvieron a mantener en secretos los cambios que estamos viendo en pantalla. De nuevo, el que más participó, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, insistió que renuncien la presidenta de la comisión y el secretario técnico, pero nadie lo vio ni oyó.
Y no puede ser por un error, como el diputado Mier testificaba y luego usted señalaba que había sido otro el responsable. Quien sea el responsable, incluyendo usted, presidenta, si lo sabía, debieran por dignidad renunciar. Y la Secretaría Técnica de esta comisión debe renunciar.
Vamos a ver qué sucede en la sesión del lunes. Mi reporte, Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Maru, muchísimas gracias. Israel Zamora, senador por Morena, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar contigo, con nosotros esta noche. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, muy contento de estar contigo nuevamente.
Oye, dos temas fundamentales que están ahí en su cancha, en la Cámara Alta: la ley de amparo, por un lado, y la ley de amnistía, por otro lado. Hay sobre la ley de amparo preocupación en el discurso de la oposición y de algunos juristas e incluso de algunos opinadores, la opinología ilustrada, porque se habla de que implicaría pues justicia no para todos, una justicia selectiva, y que se desatenderían elementos que tendrían que ver pues con precedentes jurídicos. ¿Es cierto esto?
No. Creo que se ha utilizado, algunos tal vez por ignorancia, otros con toda la intención de malinformar, de desinformar y de engañar. Y ha sido el discurso de la oposición que se va a eliminar el amparo. Creo que es bien importante, porque la figura es un poco compleja, es un poco técnica. El amparo es un medio de defensa que procede por contra actos, pueden ser omisiones también, o normas generales de una autoridad que le violenta los derechos humanos a una persona.
O sea, entonces, si hay una arbitrariedad por parte de la autoridad, para eso existe el recurso de amparo, exacto, aunque ya se ha utilizado como herramienta de impunidad, pero esa es otra historia.
Y tú presentas el amparo. Uh-huh. La autoridad que recibe el amparo, lo primero que hace es otorgar o no una suspensión. Y eso es el meollo de toda esta reforma. No el amparo, no... digamos, cuando lo recibe, nosotros decimos que se tramita por 2 cuerdas.
Ajá.
La principal, que es la que va a analizar el acto como tal, lo va a desnudar el acto para ver si es acorde a la Constitución o no.
Sí.
Y en la otra, que le llamamos incidente, resuelve la suspensión. A eso se refiere la reforma.
Ajá.
Muchos se han confundido de qué es en lo principal. Ahora, ¿qué sucede con la suspensión? Se reforman 2 artículos, 129 de la Ley de Amparo, que establecía excepciones. Dice: Oye, juzgador, cuando llegue alguien y te diga, me violaron mis derechos humanos con un acto, con una omisión o con una norma general, tú le vas a otorgar por regla general la suspensión para que no se le sigan violando sus derechos
así
humanos.
Así es, hasta en lo que se resuelve.
Así es. Entonces, el problema es que ese artículo dice, oye, pero hay casos en donde no vas a otorgar la suspensión porque violentarías, causarías un daño al interés social. El 129 establece qué casos son esos. Que se permitiera el enocinio, por supuesto que no. La continuación de un antro de vicio, la venta de narcóticos, no, bueno. Y son 13 supuestos así de absurdo.
A ver, tengo un terrenito y la autoridad me lo quiere expropiar.
Sí.
Por la razón que sea. Entonces yo voy e interpongo un juicio de amparo y se da la suspensión en lo que se resuelve si es procedente de acuerdo a la Constitución, a la ley, que se lleve a cabo bajo los términos especificados, pues expropiación.
Supongamos que la expropiación se lleva a cabo, con esta reforma se eliminaría la suspensión. En esta parte sí, pero ajá, te explico algo. Puede ser que diga el juez, el mismo juez que no otorga la suspensión o que no va a otorgar la suspensión, puede decir, ¿sabes qué? Sí se hizo mal la expropiación.
Ajá.
No era un bien que fuera propiedad.
¿Pero cuánto va a tardar eso, senador?
Puede durar, ahí sí queda en las manos del propio juzgador.
Pues cuídenos.
No del poder. No, sí. Y lo importante es que no se toque el artículo 77, ajá, Juan. Eso es fundamental y no se dice. El artículo 77 de la ley de amparo establece cuáles son los efectos del amparo.
Ajá.
Y uno de ellos es restituir a tus derechos violados. En ese caso, cuando se determinara el amparo, el efecto sería restitúyale el bien que nunca se le debió de expropiar.
Pero en vía de mientras se lleva a cabo la expropiación. Vayamos con otro caso. Un amparo se le otorga a un particular por un asunto determinado. Si existe otro particular que se encuentra en la misma situación, a su vez tiene que tramitar otro juicio de amparo. Es decir, no se puede acoger al juicio que ya resolvió una autoridad, sea a través de la suspensión o de la resolución final, para que tenga el mismo beneficio jurídico?
Sí, o sea, digamos, la propia figura del amparo nace con una fórmula que se llama fórmula Otero, que establece el principio de relatividad del amparo. El amparo solo tiene efectos para el quejoso. Hay algunos casos excepcionales en donde no, y está establecido en la Constitución, artículo 107, fracción segunda.
¿Esto cambia con el...?
No,
con el,
eso no se toca. Eso es importantísimo decirlo. ¿A qué vamos aquí? Mira, el problema, estamos eliminándole al juez, primero, que no pueda otorgar suspensión en casos en que se violente el interés social, como los casos que mencioné. Y el otro párrafo que agregaríamos al 148, que es otro artículo, también de la ley de amparo, lo que estaríamos diciendo ahí es, tú juez no puedes otorgar suspensión de efectos generales cuando el acto reclamado sean normas generales. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la ley... Las normas generales incluyen a las leyes. Las leyes son producto del poder legislativo, que incluye 251 diputados federales, incluye al menos 65 senadores, que es la mayoría. Y un solo juez actualmente puede suspender esa ley. Un solo juez, que puede estar viciado, puede ser corrupto, o puede cometer un error. Y no hay ninguna responsabilidad. Eso es lo que estamos quitando. Que solo se pueda otorgar la suspensión cuando se demande o se solicite la suspensión de una norma general, solo se le dé la suspensión al quejoso.
Ajá.
Pero puede ser, todavía se queda la figura que se llama declaratoria general de inconstitucionalidad, por la cual los jueces, a través de un candado que puso el constituyente, la propia constitución, tendrían que cumplir para dejar deshabilitada todos los efectos de una ley, porque es muy grave, y el propio constituyente lo vio así, dijo, hay que ponerles candados para que el proceso legislativo se respete. El problema es que la
cuidar al sistema de sí mismo.
Así es, y crear un equilibrio entre los poderes. El tema es que actualmente un juez sin fundamento, porque aparte hay que decirlo bien claro, yo he retado a los de la oposición que me digan qué artículo de la Constitución permite que el órgano que conoce el amparo pueda otorgar suspensión con efectos generales. No existe. Y es ilógico que el Poder Judicial, que es el que está obligado a cumplir con la ley y con el principio más elemental, que se llama principio de legalidad, en donde dice, las autoridades no pueden hacer nada que la ley, la Constitución o la ley no les permita.
Así es.
Entonces, están otorgando sin facultades suspensiones con efectos generales. Eso es inconstitucional. Y además, llegamos al extremo del absurdo, de que un juez puede emitir una suspensión con efectos generales y decirte, ¿sabes qué? Esta ley que consideras inconstitucional, la vamos a hacer para todos los demás, tus vecinos, todos los mexicanos. Y al otorgar el amparo, ¿qué crees? No podría dar esos efectos. Tendría que regresar solo a los efectos de la relatividad, darle el amparo solo a ti.
No, pues ahí estamos hablando de que se sobrepasa en sus funciones el Poder Judicial y se mete en la cancha el Poder Legislativo. Nos cae la pausa, senador. Hablamos en otra ocasión de la ley de amnistía, que no es de indulto, o sea, no es de que van a darle libertad a un delincuente común, sino se trata de asuntos de crímenes de lesa humanidad que a través de testimoniales y de colaboración pudieran dar con la verdad, como en el caso Ayotzinapa. Claro. Nos cae la pausa, senador, pero te agradezco mucho.
Qué gusto, gracias.
Muchas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia. Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Hidalgo, ahí habló sobre la educación, ofreció apoyos para el campo, trenes, carreteras, se comprometió con programas para movilidad y, muy importante, hizo un llamado al INE para que se lleve a cabo una campaña en la que se dé a conocer que el 2 de junio es el día de la elección, porque no todo el mundo lo tiene claro, y extrañamente, si es cierto, no hay, a diferencia de elecciones anteriores, pues campaña alguna para informar sobre la fecha, 2 de junio. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum solicitó al Instituto Nacional Electoral que realice una campaña en medios de comunicación, con carteles y espectaculares para que los mexicanos sepan que las elecciones son el 2 de junio. Y es que dice se trata de las elecciones más grandes, porque no solo se elige la presidencia de la República, sino las dos cámaras, 9 gubernaturas y en la mayoría de los estados, diputaciones locales y presidencias municipales.
El INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. No hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral de que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio.
En una rueda de prensa en Hidalgo, también dijo que este estado requiere desarrollo rural.
Los principales proyectos que tenemos para Hidalgo es el tren al AIFA, que va a llegar, que lo va a terminar el presidente López Obrador, que viene de Buenavista. Lo vamos a ampliar para que llegue a Pachuca. Ese es un proyecto muy importante para la conectividad Ciudad de México-Pachuca, que va a liberar la propia carretera. Segundo, terminar la carretera que ya se está haciendo, la de Pachuca a Huejutla, y llevarla a Tamazunchale, que nos va a ayudar mucho para el turismo en la Huasteca. Por supuesto, vamos a apoyar con todo el desarrollo rural, agropecuario del estado, con caminos artesanales.
Reiteró que enviará una carta al director de la Comisión Federal de Electricidad para establecer tarifas justas de luz e impulsar la colocación de paneles fotovoltaicos para el riego. Y es que dijo, es necesario hacer un mejor uso del agua, porque hay algunos que acaparan mucho y a otros que les toca poco. Y también están los que tienen derechos y concesiones y ellos mismos pueden comercializar este recurso perjudicando a otros. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
La ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, sostuvo un encuentro con los líderes del PAN, del PRI y del PRD, y luego con los 32 dirigentes estatales vía Zoom y también con los llamados Xochilovers. Israel Aldave, ¿cómo estuvo?
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, se reunió con los dirigentes de los partidos políticos que la apoyan. Con esto revisó la estrategia de campaña a seguir en el tiempo que resta de este proceso electoral. El panista Marco Cortés, el priista Alejandro Moreno y el periodista Jesús Zambrano acordaron reforzar las aspiraciones presidenciales de Gálvez Ruiz. En su mensaje, la aspirante opositora resaltó que Morena y el gobierno no dejan de atacarla porque saben que se está acercando al aspirante oficialista, Claudia Sheinbaum.
Todo este ataque que hemos sufrido es porque Morena sabe la verdad. Nos estamos acercando, ustedes lo saben, el campo está abandonado. La gente del campo está enojada, no hay programas, ustedes lo saben. Por eso vamos a ganar, porque nosotros queremos a las personas. Los necesito, necesito a los priistas convenciendo, necesito a los panistas, necesito a los perredistas, a los Xochilovers. Todos vamos a sacar este país. No podemos permitirnos que estos autoritarios y corruptos sigan en el gobierno. Nos estamos jugando el futuro de México.
Gálvez Ruiz se encuentra ya en el puerto de Acapulco, donde este viernes va a participar en la convención bancaria. Posteriormente se va a trasladar para encabezar un mitin en una de las colonias populares, que fue de las más afectadas luego del paso del huracán Otis. Aquí Gálvez Ruiz va a presentar su principal programa en materia social. Con imágenes de Miguel Ángel Brijo y de Israel Aldave, Telefórmula.
Jorge Álvarez Maínez, candidato por Movimiento Ciudadano desde Sinaloa, criticó a los gobernadores de Morena, a los gobernantes de Morena. Dijo que son prepotentes. Óscar Zúñiga.
En campaña política por el estado de Sinaloa, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, resaltó que los gobernadores de Morena son muy prepotentes y autoritarios. Dijo que si llegaron al cargo fue por el partido del presidente y les recordó que ellos no son López Obrador y deben aprender a vivir en pluralidad.
Hay que aprender a vivir en la pluralidad y en la diferencia y hay que tranquilizarse. Yo le diría, es que los gobernadores se cuelgan de Andrés Manuel. Porque ellos no son López Obrador. La gente no los quiere a ellos. Votó por ellos por ser del partido del presidente. Y luego se ponen muy autoritarios cuando llegan al poder. Eso no lo podemos permitir.
Lo anterior al acudir a la Universidad Autónoma de Sinaloa para reunirse con jóvenes, donde dijo que son los que darán la sorpresa en las próximas elecciones, ya que están tomando la campaña en sus manos.
Creo que los jóvenes están tomando esta campaña presidencial en sus manos, que están cambiando el guión de la contienda, que han sido subestimados, menospreciados, que siempre se dice que los jóvenes no participan, que los jóvenes no tienen ganas, que son apáticos. Siempre se menosprecia lo que hacen los jóvenes y creo que están demostrando que estaban muy equivocados los de la vieja política. Me han escrito muchos jóvenes de Los Mochis, de Mazatlán, de Culiacán, que era importante venir y aquí estoy justamente para encontrarme con jóvenes.
El candidato emecista también se dio tiempo para aclarar en redes sociales que no es socio de César Suárez, según un alto funcionario del gobierno de López Obrador, y tampoco participa en ninguna empresa, señalando que no tiene nada que esconder. Cabe señalar que este viernes el candidato presidencial naranja acudirá a Acapulco, Guerrero, donde participará con los empresarios de la Asociación de Bancos de México. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Sí, tiene razón Jorge Álvarez Maínez en que no hay nada peor que un gobernante prepotente. Y ojalá y le dieran un jalón de orejas a Sandra Cuevas, que es candidata de Movimiento Ciudadano y que hace justo hoy, hace 8 días, cerró el acceso al Ángel de la Independencia, utilizando para ello a personas a bordo de motocicletas sin placas y con torretas de policía cuando no lo eran. Hablando de prepotencia, sí estaría bueno que hablaran con su candidata, porque pues lo que dicen que es la nueva política no tiene nada que ver con lo que hizo ella. Entonces, ¿la representa, no la representa? En fin. Y usted, que en plena sesión del Consejo General del INE la situación se salió de control luego de que, pues, ahí se dijeron de todo, ¿no? Gerardo Fernández Noroña llamó espurio a Emilio Álvarez y Casa, quien le reviró, le dijo farsante, le dijo porro. Álvarez y Casa aseguró que mientras Fernández Noroña no respete, no será tratado con respeto, y entonces no lo respeta, y entonces nadie respeta a nadie. Tuvo que salir la consejera Norma de la Cruz a pedir calma, como si fuera esto un rato en el patio del kinder, porque ya ni siquiera de la primaria. Ve usted lo que pasó.
Hoy gobierna. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieren en esos términos. Para que lo tengas claro, sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro.
Orden, por favor, en la sala. Eres representantes, por favor, sí, en la moción, sí. Y por favor, orden todos y por favor a todos.
Este hombre que estuvo aquí, la sesión pasada usurpó ese lugar, violó la ley, no debía haberse sentado aquí ni debía haber hablado. Se lo dijimos, no quiso contestar por cobarde, porque esta es la prueba de que no tenía legitimidad para sentarse ahí.
¿Cómo? Porro. No, bueno, pues, ni en el kinder, en fin. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó incluir a la gobernadora Campeche y a algunos de sus funcionarios dentro del catálogo de sujetos sancionados por violencia política de género. Pues vamos con la información. Andrea Meraz nos tiene los detalles de esta sanción a Laida Sansores.
La sala especializada del Tribunal Electoral ordenó la inscripción de Laida Sansores, gobernadora de Campeche, y funcionarios de su gobierno al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Cometer Violencia Política de Género. La permanencia de la mandataria estatal es por 2 años y no los 4 que originalmente se habían establecido, mientras que para el director de Comunicación Social y al director del Sistema de Radio y Televisión Local, 1 año 6 meses respectivamente. La sanción a la gobernadora, un círculo de funcionarios y periodistas, es por las expresiones en contra de un grupo de legisladoras priistas en un programa del martes de Jaguar de 2022. Aunque la sala especializada sancionó en 2023, una sentencia de la sala superior determinó revocar la inscripción de 4 años y solicitar una nueva permanencia en el registro. Desde diciembre de 2023, esta sala contaba con los elementos para poder dictaminar la nueva resolución. Sin embargo, apenas este mes se puso a disposición del pleno. Las multas para 5 periodistas también van entre los 7,000 y los 6,700 pesos, pero también su inscripción al registro en una temporalidad que va de 1 año y medio hasta 1 año y 10 meses. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
El consejero electoral Arturo Castillo informó que 12,000 mexicanos en el exterior han contactado al INE para aclarar sobre su baja de la lista nominal del voto extranjero y puntualizó que estas aclaraciones pues se van a llevar a cabo de manera personalizada, aunque al global de las bajas, que son casi 40,000, les enviarán información de cómo van a poder subsanar las inconsistencias.
Se enviarán 39,724 correos electrónicos individualizados en donde le explicaremos a cada ciudadana y a cada ciudadano cuál fue el motivo por el cual no procedió su registro, qué es lo que tiene que hacer para subsanar este registro y, por supuesto, todos aquellos que nos los manden, será atención personalizada, podremos subirlos de nueva cuenta a la modalidad que eligieron inicialmente.
En Oaxaca, la alcaldesa de San José de la Independencia y su esposo, que funge como tesorero y actual candidato a la presidencia municipal, fueron reportados como desaparecidos desde ayer. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado. Tras una denuncia presentada ante la autoridad, se abrió una investigación para intentar dar con su paradero. Lupita Tomás nos dio la información completa en Radio Estatal y por supuesto que vamos a estar pendientes. Vamos a Acapulco, en donde se lleva a cabo la convención bancaria. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, hizo un llamado a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez. ¿Sabe usted? Que tenga sensibilidad. Hay personas que necesitan llevar a cabo obras de restauración en la zona de Acapulco Diamante, porque el huracán Otis les devastó sus viviendas, y la alcaldesa, el municipio, están pidiendo 500,000 pesos de permiso para quienes busquen restaurar su vivienda, sus casas o departamentos dañados por el paso del huracán Otis. Está pidiendo a través del Consejo Coordinador Empresarial, de su presidente Francisco Cervantes, a la alcaldesa Avelina López, pues que no, ya sabe usted qué. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada jueves me fui a Gisgón. Estuvimos platicando y hasta se puso a cantar un tango. Acompáñeme.
Pues como ves, Fisgón, que hay una denuncia, pero que es anónima, y que se filtra así, que parece que sin querer, y que a pesar de ser anónima, procedió de acuerdo al criterio de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues mira, perdón, pero todo esto huele, o más bien apesta, a guerra judicial.
Ajá, o sea, y... en un asunto de leyes, en un asunto de derecho, en un asunto de justicia, en un asunto político.
Sí, mira, todos pensamos, la gente en principio aspira a que su aparato de justicia sea un aparato que se ciña estrictamente a las lógicas de la ley y de la legalidad. Pero la verdad es que la ley no es una ciencia exacta.
No.
Y entonces siempre tiene un sesgo político muy claro y con mucha frecuencia tiene incluso un sesgo de intereses. Y sobre todo en estos años, lo que hemos visto es que desde que Obama firma su doctrina de guerras irregulares, una parte importante de la estrategia que impulsa Estados Unidos se hace a través de guerra de medios y a través de guerra judicial. Entonces, en América Latina vemos que hay toda una serie de políticas de guerra judicial. Vemos que los golpes de Estado ya no se dan a nivel militar, sino se dan a nivel judicial y mediático. Y yo creo que esto es un caso de este tipo, y voy a exponer mis razones. Tal vez estoy equivocado, pero primero es el marco general. Vivimos en un periodo en el cual el lawfare es una estrategia constante en toda América Latina. Ese es el primer punto y creo que es definitorio. Segundo, estamos los tiempos. Estamos a semanas de la elección presidencial.
A 40 días.
Un juicio que se inicia 40 días en materia de elección presidencial, alrededor de la elección presidencial, y un juicio que afecta a una figura importante de una de las partes, tiene obviamente la sospecha inmediata, se hace sospechoso de manera inmediata de ser un juicio político. Tercero, la rapidez con la que fue admitido el juicio. Okay. Normalmente estos casos se tardan semanas, incluso meses en ser admitidos, y este fue admitido en un santiamén. A eso obviamente te habla de un sesgo político. Cuarto, es un el juicio se filtra.
¿Sí?
Y se filtra sin testar, y se filtra a la prensa, lo cual fortalece la idea de que se trata de un juicio de guerra jurídica y mediática. Vienen acompañados los dos elementos, vienen la guerra jurídica y la guerra mediática. Quinto, se trata de un juicio en el cual el personaje acusado es un activo de una de las partes en contienda, y concretamente es el que lleva el proyecto de la reforma judicial.
Así es.
Sexto punto, que no es menor, es el hecho de que es un juicio que está planteado ante una instancia que tiene claramente un sesgo predeterminado. Es un juicio que se da ante Norma Piña, y todas las figuras que se plantean como figuras que podrían ser de testigos de tal, están supeditadas todas, o dependen todas, de una figura política muy específica que se llama Norma Piña.
Ok, bueno, ahí están. Pero alrededor de todo esto que acabas de mencionar, ¿qué sucede con lo sustancioso que tiene que ver con los elementos jurídicos probatorios de aquellas acusaciones que se le está haciendo a el ministro en retiro y a colaboradores suyos?
Bueno, también hay que escuchar lo que él dice. Es decir, por ejemplo, yo vi la respuesta que dio Netzaí Sandoval a la acusación de que había sido sesgado, y la verdad es que la respuesta que hace Netzaí Sandoval a mí me convence. Es muy convincente.
Es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Así es. Entonces, yo sí creo que esto hay que revisar. Y otra cosa que es curiosa, también que abona a la idea de que es un juicio político, es que en realidad es un juicio que tiene más de político que de jurídico, porque realmente no existe todo el entramado jurídico que permita llevar a cabo este proceso contra un presidente, contra un personaje que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, perdón, yo creo que hay muchísimos elementos para señalar que se trata de un juicio político. Por supuesto, si hay irregularidades hay que castigar, hay que decir que esto está mal y hay que sancionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, perdón, hasta ahorita obliga a pensar que se trata de un juicio político. Mire, sobre eso, Jesús Echevarría escribió una música, un tango.
Un tango.
Y yo escribí una letra, a ver qué les parece.
Por la noche baila tango el poder que es judicial, y se arrastra por el fango de manera natural. Cierto fuese contra un barco, tras soltar a un evasor, y soltó también a un narco y a uno que otro violador. Por las multinacionales pone amparos otro juez, por razones comerciales y con toda rapidez. Que nos falta la justicia, se lamenta el bandoneón, y se premia la codicia, aunque sufra la nación. Con veneno y con almíbar Te mandaron 2x3 al juez Arturo Saldívar y lo hicieron con los pies. Con anónima demanda le metieron un lofer y esa demanda nefanda tiene cara de mujer. La señora Piña Norma quiere a Saldívar joder para impedir la reforma y preservar el poder. Ya vienen las elecciones y muy claro ya se ve de que votarán millones y lo harán por el plan C.
Muchos de los casos que se tocan son casos que tienen que ver con juicios que afectaron los intereses de la nación o que violentaron la justicia de alguna manera. Por ejemplo, está en Fierro, que es el que apoya a las multinacionales y hace varias varios juicios, varios amparos a favor de las multinacionales. Yo sí quiero saber qué pasó ahí, porque es claramente un sesgo. Ahora fíjate, lo que está en juego es muy interesante, porque lo que está en juego es efectivamente si México necesita una reforma profunda al sistema judicial. Para mí, la necesita. Yo tengo clarísimo que es indispensable hacer esta reforma al Poder Judicial. Y es un caso increíble el que estamos viendo, porque es un caso de guerra judicial contra gente del propio aparato judicial. Sí, Lofer contra juzgadores.
Lugar, ¿eh?
Esto es increíble. Esto es. Pero además, lo que está en juego con si se da la reforma al Poder Judicial es, entre otras cosas, la estrategia de guerra irregular que está siguiendo Washington. Ajá. Porque si tú le quitas al viejo régimen, si tú le quitaras, a la oligarquía brasileña, voy a poner un caso muy, muy alejado, si tú le quitaras a la oligarquía brasileña la fuerza que tuvo, el peso que tuvo dentro del aparato judicial, Lula nunca hubiera caído a la cárcel. Sí. Si tú le quitaras a Noboa el aparato judicial, a esta oligarquía ecuatoriana, el aparato judicial, lo más probable es que Jorge Glass no estaría ahorita en la cárcel.
Así es.
¿No? Entonces, es una herramienta, lo que está en juego es un instrumento, ¿sí?, de poder, del poder global. Ajá. Y eso es lo que es muy interesante en este proceso. Entonces, yo sí pienso que se necesita una reforma judicial, se necesita limpiar al poder judicial, y en ese sentido, la demanda hasta ayuda. Claro. A revisar el caso y a revisar el proceso.
Así es, Fisgón. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Nos vemos en 8 días.
Vamos a temas internacionales. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, desde la cárcel envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le pide en esta carta ayuda para cuidar su salud y su seguridad. ¿Qué más sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con información internacional más relevante de este día. Nicaragua cumple este jueves 6 años del inicio de las protestas contra el gobierno que preside Daniel Ortega, con 138 opositores y críticos en prisión, incluyendo un periodista, 2 líderes indígenas y un veterano académico. En otras cosas, los ministros de Exteriores del G7 analizaron la situación del frente ucraniano y estudiaron formas para proveer la ayuda financiera y sistemas antiaéreos a Ucrania urgentemente.
No podemos confiar solo en Estados Unidos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad.
Además, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que tanto en Europa como en Oriente Medio y en la comunidad árabe se reconoce el papel de vanguardia de España para reconocer a Palestina como Estado.
Hemos podido constatar muchas semejanzas, similitudes a la hora de abordar una catástrofe humanitaria que nos sobrecoge a todos, que no puede dejar indiferente a la comunidad internacional y mucho menos a Europa, y donde España está jugando un papel de vanguardia que es reconocido no solamente por los interlocutores europeos, sino también por la comunidad árabe y los países de la región.
El FBI alertó que China representa una amenaza audaz e implacable a la infraestructura crítica estadounidense. En otras cosas, las autoridades de Texas iniciaron una investigación sobre un incidente que involucró a un soldado asignado al operativo de seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México, que supuestamente disparó contra un hombre que estaba en el lado mexicano, atacando a otras personas. También te comento que el magistrado del juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por pagos ocultos a una actriz porno, anunció que que la selección de los 12 miembros del jurado quedó completada, con lo que puede comenzar ya este histórico proceso judicial. Y vamos con lo que está pasando en Dubái, porque el aeropuerto, que es uno de los más transitados del mundo, retomó ya este día progresivamente sus actividades, después de las inusuales lluvias torrenciales que provocaron caos e inundaciones en los Emiratos Árabes Unidos. Y por último, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este jueves durante un acto electoral en el estado clave de Pensilvania el apoyo del clan Kennedy en una demostración de fuerza que busca debilitar la candidatura independiente de Robert F. Kennedy Jr. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Gracias, Cintia. Buenas noches para ti también. Y buenas noches para usted. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.